Vamos a tomar nuestras Biblias en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Regálame la luz, Leti, por favor. Muy bien. Primera a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. El sermón de esta mañana que vamos a predicar se ha titulado El honor de ser pastor. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a los amigos, a los hermanos que están sintonizando Radio Bautista. Y de esta forma, desde acá del sur del Valle de Texas, el hermano Carlos Navarro le da a usted la más cordial bienvenida. Domingo es el primer domingo del mes de diciembre, el último mes del 2009, y desde acá, desde ya, le deseamos una feliz Navidad a todos ustedes. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13, leo yo, y en el versículo 14 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Todos en el 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Padre, bendice tu palabra. Yo te agradezco mucho por todos estos años lindos, hermosos, maravillosos, espectaculares que he podido vivir en el ministerio que tú me has llamado. Yo agradezco mucho, Señor, el que tú te hayas fijado en mí y me hayas dado la oportunidad de ser el heraldo, el portavoz, el proclamador de tu palabra. Han sido años maravillosos, los mejores de mi vida. Pero no por un afán material pido que sean mejor los que vienen, sino por un interés espiritual. Porque sean más y mil veces más las personas que podamos alcanzar a través de nuestra vida. Bendice tu iglesia. Háblanos a nuestro corazón. Quiero pedirte, por favor, que motives a aquellos que tienen ese deseo de ocupar un puesto como este, para que tú hables con ellos de una forma particular. Es en el nombre de Cristo que yo te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. El honor de ser pastor. Yo nunca busqué, yo jamás de la vida he querido ser una persona incisiva en querer hacer algo que no soy. Yo tarde o temprano renuncio y me doy cuenta que eso no es para mí y no insisto. Pero sí he querido ser mejor en el área que yo considero que Dios me ha puesto, en el área que yo estoy colocado. Cada 15 de noviembre, me haya ido o me quede con ustedes, yo quiero que ustedes lo recuerden porque yo nunca lo voy a olvidar. Cada 15 de noviembre marca el inicio de otro año como titular o como pastor de esta iglesia a la cual yo quiero. Y yo quiero comenzar este sermón diciendo que yo nunca busqué, y yo nunca procuré, yo nunca quise ni intenté ser pastor. Yo conocí a un hermano cristiano, y este hermano conocía a otro de fútbol en Guatemala. Y este hombre puso una parrilla, puso un restaurante, se hizo muy famoso. Yo siempre quise ser un parrillero, siempre quise tener mi propio restaurante. Yo vengo de una familia de comerciantes, yo vengo de una familia de gente de negocios. Un cine, un teatro, los hermanos Buenester y Carmen conocen la historia, ferretería, librería, zapaterías, tienda, cafetería y todo lo que usted quiera. Entonces viene adentro de mí eso natural de tener el trato con el público. Y siempre quise yo tener mi propio restaurante y poner en alguna ocasión una parrilla, un restaurante de prestigio. Las cosas no se dieron. Luego conocí a un doctor, el doctor Emilio Meneses. Emilio llegó a la ciudad de Guastatoya, El Progreso, a hacer sus prácticas de medicina en la odontología. Y yo llegué a ser su asistente. Y me gustó tanto la odontología que él se dio cuenta que me gustaba a mí todo esto y me dice: mira, si vos te metes en la facultad de odontología, yo te regalo todos mis libros. y ve a estudiar a la universidad. En eso se dio el terremoto de Guatemala. Allá en el año 76, 4 de febrero, todo se vino abajo. Entonces mi familia ya no podía mandarme. Es una de las facultades más caras en Guatemala, la Facultad de Odontología. Y se desplomó y se derrumbó, así como se derrumbó muchas cosas, se derrumbó la oportunidad de ser médico. Pero también yo era una persona que andaba siempre de baile en baile, de fiesta en fiesta, y andaba toda la vida, y me gustaba mucho la música. Y yo quería ser siempre el que estaba al frente de la orquesta. Me recuerdo que en el instituto y en el colegio, toda la vida me pedían a mí para que yo fuera el maestro de ceremonias, para que yo condujera la fiesta del barrio, que yo presentara esto, que presentara lo otro. Y no me di cuenta hasta después, ya siendo pastor, cómo fue que Dios me fue preparando a mí para tratar con el público. Entonces ahora yo todos los domingos estoy enfrente de una audiencia, todos los domingos yo estoy enfrente de una congregación. Entonces todas esas habilidades que Dios puso en mí, las fue usando para formarme a mí y ser yo ahora un pastor. Quiero admitir y quiero reconocer esto, que así como no procuré ser pastor, así como no busqué yo ser pastor, tampoco he querido salirme de ser pastor, aunque se me han presentado muchas oportunidades. Admito que han venido problemas muy fuertes en mi vida en los últimos 23 años, pero no necesariamente problemas fuertes o situaciones que me hayan obligado o que me quieren orillar a dejar el ministerio porque son malas. Quiero contar que también han venido cosas muy buenas a mi vida, donde han venido ofertas increíbles para yo dejar el pastorado y estar trabajando en otro nivel, siempre en el rubro cristiano, siempre en el ambiente eclesiástico, en el ambiente evangélico, pero ya no como pastor. Las dos cosas, ni los problemas fuertes me han obligado, y admito y reconozco que nunca he pensado dejar el pastorado. Y nunca he pensado ni por lo malo ni por lo bueno, porque creo que si me van a llamar de allá voy a aparentemente vivir mejor o voy a estar mejor materialmente de lo que ahora estoy. Nunca, nada. Yo considero que Dios me llamó a mí al pastorado. Es posible que algunos profesionales puedan decir, mire, el orgullo que usted siente como pastor, también nosotros lo sentimos como profesionales en el ramo. Tal vez el periodista se siente muy orgulloso de ser periodista porque su función es informar. Y dice, no hay una profesión tan importante como el periodismo. El médico dirá, mire, yo no creo que haya otra profesión más importante, porque el servicio que nosotros prestamos a la gente enferma y con esa satisfacción que nos da del poder sanar a la gente, nos sentimos que somos muy útiles. El maestro dirá, no, ser maestro es lo más lindo porque nosotros somos los que le enseñamos a las criaturas el cómo leer, el cómo escribir, cómo sumar, el cómo restar. Entonces el maestro dice, no, yo creo que no es el periodista, tampoco el pastor, tampoco el médico, sino que nosotros los maestros somos verdaderamente la profesión. El bombero dirá, no, no hay cosa más linda. Yo siento que mi vocación es, yo puedo hacer otras cosas, pero mi vocación es ser un bombero, para salvar vidas, para proteger viviendas, para proteger bosques. El policía arriesga su vida para guardar la seguridad del barrio o de la ciudad. Y el militar dice, no, no hay cosa más importante, no, yo soy veterano de la guerra, yo soy un militar y no hay honor más grande que de haber defendido uno la soberanía de su país. Todos en su punto. Pequeña diferencia, y con todo respeto a ellos, yo no trabajo para nadie, yo trabajo para Dios. Yo no defiendo otros intereses más que los intereses de Dios. Yo no defiendo los intereses de un país. Yo no defiendo los intereses de una ciudad. Yo no defiendo los intereses de una escuela o de un sistema educativo o de un hospital o de una empresa de comunicación. Yo trabajo para Dios. Ningún jefe me ha tratado tan bien como Dios me ha tratado. Nadie me ha pagado los sueldos y nadie me ha dado las bendiciones y nadie me ha dado a mí las satisfacciones enormes como lo ha hecho Dios a través de toda esta vida. Por eso es un honor ser pastor. Si usted supiera lo que pasa en mí, si usted supiera las oraciones, el diálogo, la plática que yo tengo con Dios cada día de culto, y más adelante se lo voy a explicar. Todos en realidad deben de sentirse orgullosos, pero me da mucho gusto que yo tengo el privilegio y el honor de pararme todos los domingos y todos los miércoles y todos los viernes detrás de un púlpito para hablar de algo no que a mí me guste, sino que hablar algo de lo que Dios ha puesto en mi corazón para que la audiencia y la congregación lo pueda escuchar. Para mí el honor de ser pastor es el honor de usar un púlpito. el honor de poder estar detrás de un lugar tan santo, exclusivo y reservado para aquellos que Dios ha llamado. Siempre me he considerado un hombre privilegiado, bendecido, doblemente bendecido. Porque en medio de 6 billones de personas en el mundo, Dios me ha dado a mí la oportunidad de ser pastor y en particular de ser pastor de esta iglesia. Quiero decirlo con toda claridad. Yo nunca en la vida deseé ser pastor de esta iglesia. Jamás de la vida. Yo fui una persona que insistí en ser pastor de esta congregación. Es más, de los pocos que han quedado, de los 60 y pico de personas que encontré cuando yo llegué acá, pueden ser testigos que yo era el 7º candidato de todos los que ya tenían. Y muchos habían puesto sus candidatos de acuerdo a la afinidad o a la simpatía que tenían por esos pastores. Todos eran mexicanos, el único extranjero era yo. Todos eran arriba de 40, 50 años, el único de 30 años era yo. Yo no tenía ningún factor a mi favor. Es más, y el día que yo vengo, el 15 de agosto de 1993, la primera vez que yo vine a predicar a esta iglesia, y que los hermanos me habían hecho la invitación para el concilio y el comité de púlpito, para que yo fuera el pastor o considerado para ser el pastor, yo cometí no un error homilético o un error eclesiástico, lo hice quizás a propósito para que no me tomaran en cuenta. Porque yo no quería ser pastor. Yo vine porque acepté la invitación y pues yo tenía una campaña para ir a Canadá. Y después de Canadá yo bajaba a Sacramento, California, y aproveché que venía, y si gustan, hablen con el hermano Rito y con los hermanos, hay récords. Que ustedes no pagaron mi viaje para que yo viniera para acá. Me lo pagó mi iglesia. Hay récords que aparecen que ustedes no, ni siquiera eso. Porque no, hermano, no se preocupe. Mire, a mí no me cuesta nada. Yo quiero el boleto en vez de entrar por Los Ángeles, ya que voy para Sacramento y para Canadá. Entro por Houston y lo paso a ver y predico. Y si les gusta, bueno. Y si no, pues no, de todo modo yo no tengo interés de ser pastor. Y más ese día. Ese día 15 de agosto yo hice algo que no hubiera sido favorable para ningún pastor que anduviera buscando el deseo de quedarse como pastor. Le dije a una persona, a esos dos padres, con su hijito que estaba acá, exactamente donde está sentado Lázaro y la hermana Chely. Ahí está mandándole la compota a un su niño. Y le dije al hermano, o para lo que está haciendo y deja de hacer lo que está haciendo, o yo paro el sermón y me bajo el púlpito. Y era una de las parejas que más diezmos daban en esta iglesia. ¿Qué me importa a mí? Y al terminar el culto, se salieron de la iglesia y al terminar el culto pasa una persona, 3, 4 personas, y me dijeron, una de ellas, hermana Lili Delgado, me dijo, pastor, me dijo, eso es lo que necesitamos en esta iglesia, orden. Lo que yo creí que pudo haber sido ofensa cayó en bien por la anarquía que se vivía en esta iglesia. Todo el mundo era dueño aquí. Aquí esto era un fenómeno. Aquí era un cuerpo con 40 cabezas. Todo el mundo quería mandar. Aquí Cristo no existía. Entonces, y dije, me invitan, bueno, y si no, pues no, todo yo no quiero. Y luego, después del culto, y ese día me recuerdo que el hermano Jesús Sánchez estaba sentado acá, porque él andaba por esta ciudad, y regresó en el culto de la noche, porque había habido una conversión, una compañerita amiga de Licha, de allá de Altamira o de Ciudad Madero, Tamaulipas. Y la noche predicamos otro sermón, y los hermanos me llevaron allá a Matamoros, y yo quedé tranquilo, dije, esto ya no me vuelven a invitar, está bueno. Y me fui cuando, la sorpresa, que cuando yo llego después de 15 días de Canadá y de Sacramento, allá, a El Salvador, encuentro la carta donde ustedes me invitaban para ser pastor. El honor de usar este púlpito. Yo sé que es un riesgo enorme. Yo lo entiendo. Vea usted conmigo, por favor, Jeremías capítulo 7, versículo 1 al 3. Yo entiendo. Yo lo comprendo. Mire, yo no ignoro estas cosas. Yo sé que es un honor usar el púlpito y predicar la palabra de Dios, pero también es un riesgo tremendo, porque todo el mundo quiere congraciarse, ser popular, ser amigable, sentir el calor, el fervor de la amistad y ser uno, ¡ay, el pastor aquí! ¡Ay, el pastor allá! Mire, yo entiendo todo esto y este es un grave error que cometen muchos pastores hoy en día por tratar solamente de cuidar su chivito y de cuidar solamente su trabajito y su chambita de pastor, porque si digo algo se va a ofender fulano y entonces me van a echar de la iglesia. Okay. Capítulo 7, versículo 1 al 3 del libro del profeta Jeremías. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Si usted supiera el diálogo, la oración, la plática linda que yo tengo con Dios todos los días de culto, el domingo en la mañana, el domingo en la tarde, el miércoles a las 5:15, todos los días miércoles, yo salgo de mi casa, reloj suizo, 5:15 de la tarde, para estar 5:38 acá. Desde esa hora yo estoy esperando acá para tener el culto de las 7 de la noche. Miércoles lo mismo, domingo lo mismo. Y cuando yo me levanto y cuando ya agarro mi saco y mi Biblia y mi libro de sermones y la cámara y los CDs, le digo, vaya Señor, gracias. Gracias porque tengo un lugar donde predicar tu palabra. Gracias Señor porque voy a estar dentro de unos cuantos minutos detrás de un púlpito predicando tu palabra. Entiendo, la responsabilidad, el honor de usar el púlpito. Tengo todos los días de culto esa bendición de poder transmitir y proclamar el consejo de la palabra de Dios y predicar la verdad y solamente la verdad. Es una tremenda responsabilidad ante Dios. Es una tremenda responsabilidad ante ustedes como congregación, ante mí, ante mis colegas, de que fui llamado a predicar la palabra de Dios. Sé que es un riesgo. Yo lo entiendo. Sé que puedo dejar de ser popular por decir algo que no le gusta a fulano o a fulana. Y saben una cosa, dos trabajos tienen: levantarse e irse o quedarse sentados y permanecer. Yo no voy a cambiar mi mensaje. Para nada. ¿Miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? Por eso le digo, yo no busqué ser pastor. Yo no estaba desempleado cuando vine a esta iglesia. Yo no busqué, yo no insistí. Yo no tenía ninguna probabilidad de ser su pastor. Si ustedes tenían sus amigos, ustedes tenían sus preferidos, ustedes tenían sus exclusivos. Yo era el menos indicado y el menos probable para terminar siendo el pastor. ¿Y sabe cómo son las cosas? Y en la historia de esta iglesia, yo he sido el pastor que más años he sido pastor de esta iglesia. Porque no fui yo, ni fueron ustedes. Yo no soy pastor de esta iglesia porque yo quiero. Yo no soy pastor de esta iglesia porque usted así lo cree que puede ser. Yo no soy pastor porque otros creen que yo puedo ser, o porque me luce, o porque se me viene. No, yo soy pastor porque Dios me llamó a ser pastor. Y Dios me ha puesto en este año y en mi vida y los años pasados a entender que yo tengo que casarme, haber un matrimonio en esta iglesia hasta que Él, no nadie, ni yo ni nadie, decida otra cosa. Él es el que me va a sacar, Él es el que me va a poner en el lugar que a mí me corresponde. Ninguno, ni yo. Yo sé que es un riesgo. Yo puedo dejar de ser popular. Y puedo convertirme en un antagónico, en un antipático, en un odiado. ¿Por qué? Porque digo algo que tal vez usted se siente aludido y le hiere, le molesta, le incomoda lo que estoy diciendo. Pero no sería honesto conmigo mismo, no sería honesto con Dios y no sería honesto con la profesión que tengo. El apóstol Pablo entiende perfectamente todo esto y el apóstol Pablo le escribió en una ocasión a una iglesia que pudo haberse resentido, y le escribió a una iglesia que pudieron haberse verdaderamente molestado con el apóstol Pablo por las palabras tan gruesas que le dijo a la congregación. Vea usted conmigo en Gálatas capítulo 6, perdón, en Gálatas capítulo 1, versículo 10. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Gálatas y mire qué es lo que pasa. A veces, mis amados hermanos pastores, shame on you. Shame on you. Que no tenemos el valor, los guts, para poder pararnos detrás de un púlpito y predicar la palabra de Dios con toda autoridad. Ay, es que si digo esto se molestan los fulanos. Ay, es que si digo lo otro, el otro se va a ir. Ay, entonces. Y el apóstol Pablo entendía perfectamente, dice en el 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Y mire lo que dice Pablo. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pero esto no necesariamente me da a mí la libertad de ser un hombre que venga y me despotrique. No. Tengo que saber mis límites, my boundaries. Pues tengo que saber que si es la palabra de Dios o es algo que está en mi corazón que yo digo desde el púlpito que no lo puedo decir desde abajo. El apóstol Pablo dice en el capítulo 4, versículo 16, por eso dice, y nos hemos echado enemigos, mis amados, y seguiremos coleccionando enemigos. Y dice en el 4:16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Siempre dije esto, prefiero hacerme amigo de Dios y aunque sea enemigo de usted. Porque al fin y al cabo fue Dios quien me llamó. Por eso quise ponerles a ustedes toda esta secuencia. Yo no actué, yo no pedí, yo no busqué, yo no he ido a organizar. Ha sido Dios el que ha organizado mi vida, ha sido Dios el que ha abierto las puertas, ha sido Dios el que las ha cerrado, ha sido Dios el que me ha llenado de bendiciones, el que me ha dado mis rewards. El honor de usar un púlpito. Además de esto, entiendo que existe sobre mis hombros una tremenda carga y una responsabilidad. Unas 6-7 páginas antes de Gálatas. Venga usted conmigo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Por favor, escuche esto. Mire, trato la manera por todos los medios, trato la manera. Lo único pedirle es que antes de hablar, antes de pensar, antes de levantar el dedo, antes de señalar, antes de hacer cualquier, mejor lea su Biblia. Mejor vea usted qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que puede decir, qué es lo que puede hacer. Yo entiendo la responsabilidad, yo no ignoro en lo que estoy metido. Yo no ignoro verdaderamente las consecuencias de algo equivocado que yo tenga que realizar. Capítulo 5, versículo 10, dice la Biblia, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Existen dos áreas en mi vida que ustedes no alcanzan a ver. Hay un área de mi vida pública que ustedes no alcanzan a ver. Ustedes me ven acá detrás del púlpito, me ven en mi oficina, en los pasillos, pero ustedes no me ven en mi área pública, en otro ministerio. Ustedes no saben qué es lo que yo hago cuando voy a Matamoros o cuando regreso de Matamoros. Ustedes no saben de las conferencias, de los viajes que hago. Ustedes no saben. Yo sí. Yo sí. Yo entiendo la responsabilidad que está sobre mis hombros. Mi vida pública, hay áreas en mi vida pública que ustedes no alcanzan a ver. Que se han querido meter, pero no las han alcanzado a ver. ¿Se han querido meter para qué? ¿Para hacer qué? Cuando fue Dios quien me llamó. Oiga esto, cuando fue Él el que me llamó y es el único a quien yo tengo que darle cuentas. I'm going to be accountable to him. Not to anybody. Y hay cosas que en mi vida privada yo hago que ustedes no alcanzan a ver, que quisieran ver, pero no ven. Yo entiendo la responsabilidad. Mi vida privada a quienes ustedes no tienen acceso. Lugares a donde ustedes no alcanzan a ver, quisieran averiguar, pero no pueden. Eso no me exime. Pastor, ¿qué es esa palabra? Eso no me exonera, o eso no me libra, porque yo soy responsable ante Dios de todo lo que hago, de todo lo que pienso y de todo lo que digo, etcétera, etcétera, etc, etc. Responsable ante Él. Mi vida, mi familia y mis actos están, es cierto, en el escrutinio de ustedes. La vida más supervisada de toda la iglesia es la del pastor. ¿No se ha dado cuenta usted de eso? Qué difícil es. ¿No se ha dado cuenta que el único que tiene camisa blanca en esta iglesia soy yo? La manchita más pequeña se me ve. ¿Sabía usted que hay personas que se han atrevido a decirme cosas o amenazarme y nunca les he reclamado? Nunca les he preguntado ni por qué. Mire usted por qué se atrevió. Jamás de la vida. Poor people. Pobrecitos. Yo entiendo la responsabilidad que está sobre mí. Mi vida, mi familia, gente que se quiere meter hasta mi recámara. Hay gente que se quiere meter hasta ver qué es lo que yo como. Por eso le mencioné lo de la prenda. Ustedes se pueden ganar, gastar el dinero en lo que ustedes quieren, el pastor no. Compra algo, ay mira, se va para allá, ay, ¿por qué no? Pues Mire, qué difícil. Y estas cosas hacen verdaderamente que otra gente que se quiere meter en el ministerio no lo haga. ¿Por qué? Porque qué difícil, porque toda la gente sabe una cosa. He sido bien hábil. ¿Sabe usted que a mí las críticas no me molestan para nada hoy? Tampoco las adulaciones me enferman. He sabido manejar, he sabido aguantar, he sabido soportar, he sabido yo mantenerme firme ante la crítica, ante la censura. Y también no me ofende ninguna crítica y tampoco me infla ninguna adulación. A pesar de todo, de cosas tan feas, yo nunca me he echado para atrás. Nunca he desistido, nunca he pensado dejar de ser pastor. De todo lo que pase en esta iglesia, yo asumo la responsabilidad de todo. Es un mundo tan injusto. La iglesia está bien, es que los hermanos son consagrados. Es que esta iglesia no crece así por el pastor, sino que la iglesia es porque la iglesia está unida, porque los hermanos participan, porque los hermanos son muy entregados y porque el crecimiento lo da Dios, aunque está bueno. Cuando las cosas andan bien, nunca le dan el crédito al pastor. Pero cuando las cosas andan mal, el culpable es el pastor. I assume any responsibility or all the responsibility. Yo y nadie más que yo soy responsable. Yo no le echo la culpa a nadie. Yo no voy a culpar a nadie. Yo no voy a embarrar a nadie. El responsable soy yo y nadie más que yo. Ahora aquí viene esto. Y aquí es donde yo quiero que escuches el mensaje, lo había dicho Lázaro en el otro. Todos aquellos pastores que están comenzando, este es el área que quisieran vivir. Área donde yo he disfrutado. No hay cosa más linda cuando usted llega a un counter. Mr. Amaro, yeah, your seat is 14C, but you have been upgraded to first class. Oh, ok, gracias, muchas gracias. Primera clase. No puedo irme yo en primera clase porque hay gente que piensa que yo compré el boleto. No. ¿Sabe usted que yo tengo más de 1,200,000 millas en lifetime volando? ¿Sabe usted que no sabe? Cuando yo me fui para Italia, para España, para Francia, con mi esposa, con mis hijos, gente que no sabe que son boletos gratis. No sabe que una familia de la iglesia nos regaló las 8 noches de hotel. Y mire, qué difícil es tener que andarle dando explicaciones a todo el mundo. Usted compra lo que quiere y no le dice a nadie porque lo compró, ¿no? Qué difícil es. Qué complicado es esto. Pero aquí vienen las bendiciones. Me voy para Perú con todos los misioneros. Y entonces vino y, señor Navarro, usted le toca primera clase. 2A, perfecto. Yo había ido con mi esposa. Entonces le dije a mi esposa, discúlpame, le dije, pero como vos no sos Carlos Navarro y como first class no es transferable, le dije, andate con el resto del ganado allá atrás en el avión, ¿verdad? Ah, la gran crítica. Uy, qué barbaridad, que el pastor no sé cuánto. Y se vino en primera clase y su mujer la mandó para atrás. Ella no es Carlos Navarro. First class no es transferible. Yo la quiero mucho a ella para cambiar mi boleto, pero no, yo me voy en primera clase. Voy yo el que me ve. Mi amado hermano, ¿do I have to? ¿Tengo que decirle todo esto? Pero aquí vienen las bendiciones. Y ojo con esto, Lázaro. Vea conmigo, por favor, Proverbios 27, 18. Qué difícil, qué complicado. Y a pesar de esto, no, quejarme, no me quejo para nada. Yo me considero un hombre privilegiado, bendecido, un hombre afortunado, dichoso. Dios me ha bendecido tremendamente. Y en Proverbios 27, 18, mire lo que dice la Escritura. Oiga esto, por favor, 27, 18. Quien cuida la higuera, ¿cómo dice? Comerá su fruto. Y el que mira por los intereses ¿de quién? De su Señor. Tendrá honra. Usted no se imagina el trato. Cuando yo voy a restaurantes, a gasolineras, el trato de las monjitas, el trato de gente inconversa. Pase, pastor. Buenos días, pastor. Pastor, no se preocupe, el señor de la mesa tal ya le pagó su desayuno, su comida. ¡Qué bendición! Yo no lo busco. Yo le contaba al hermano Rogelio conoce a una hermana de nuestra iglesia que es la gerente de un restaurante. Y le dije, no, mientras ella sea la gerente de ese restaurante, yo no voy a ir ahí. ¿Por qué? Porque cada vez que iba, no se preocupe, pastor, ya está pagado. No se preocupe, pastor. Entonces dije, ¿van a creer que todos los pastores somos gorrones? Y no voy. Hasta que ella se salió de allí, fuimos una vez al restaurante. Qué calma siento sentarme en este restaurante sin tener que sentirme con la presión de saber que esta hermana me tiene que regalar. Gente tan linda, gente. Mano, le digo, tan hermosa. Y le voy a decir una cosa, por favor, mis amados, y Lázaro, escúchalo bien, y los hermanos pastores que pueden estar escuchando esto en este momento a través de la radio. No se puede vivir en miseria cuando se sirve a un gran Dios. What you expect? ¿Qué quería? No se puede servir a un Dios grande y vivir en miseria y hablar de tragedias. El gozo de tener el cariño de los hermanos, el gozo de tener el afecto de la gente de tu iglesia y aún mucho más el cariño, el afecto y el respeto de los que no conocen al Señor. Yo procuro y trato y lo haré hasta el resto de mis años como pastor de que no pase el día de mi cumpleaños yo aquí en la iglesia. Yo me voy, me pierdo, porque hay gente tan linda, gente tan generosa conmigo. Y uno de los días, porque así pasó y así sucedió, que no pude viajar. Y vino el cumpleaños hace 2-3 años aquí. Y las monjitas de enfrente, las 4 monjitas de enfrente, ustedes fueron testigos, entraron en esta iglesia para darle un pastel al pastor. No es un reclamo, cosa que ustedes no lo han hecho. ¿Se da cuenta? Eso no tiene precio. No, es. Y yo me sentí tan halagado, era mi cumpleaños. Y como sé que Violeta, cumpleaños el 22 de abril, dije, momento, la agasajado no voy a hacer solamente yo. Violeta, pasa al frente para que nos canten el Happy Birthday también a nosotros. De tener el cariño, el gusto de estar, el gusto de tener mi vida, de compartir con ustedes los mejores momentos, de poder casarlos, de estar en quinceañeras, de estar en sus cumpleaños, de estar en el hospital en los momentos más tristes, de estar en sus funerales, de sentirme yo, uy, apenado, de estar al lado de ustedes y decirles, hey, yo soy su pastor, y todo eso lo he cosechado. Quiero empezar a terminar. Los elogios más lindos, las palabras más tiernas, las palabras más dulces que yo jamás haya escuchado en mi vida han sido aquí, en esta iglesia. No tiene precio. Las amenazas más fuertes, las palabras más hirientes, los ojos brillantes y casi espuma saliendo de la boca insultándome, también han salido de aquí. Palabras que no puedo repetir, pero que aparecerán en el libro dentro de 10 años cuando yo lo escriba. Las palabras y los elogios más grandes las he recibido aquí. Y todo ha sido por la gracia de Dios y no por mis habilidades. ¿Por qué el cariño? La gracia de Dios. ¿Por qué las ofensas? Porque siervo a Dios. A Cristo le pasó lo mismo. Lo ofendieron, le dijeron cuántas cosas. Hijo de Belcebú, nosotros no somos hijos de fornicación. Maldito, fuera de aquí, indeseable. Todo por servir a Dios. El honor de ser pastor. Animo a los que están escuchando este sermón en esta mañana. Si Dios ha estado platicando con tu vida, si Dios te ha estado tratando contigo en lo personal, Dios necesita hombres de valor. No hombres populares. Hombres que quieran pagar el precio. Hombres que le digan, sí, Señor, heme aquí. Envíame a mí. Gracias le doy a Dios por haberme llamado y porque Él me puso en el ministerio. Gracias a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, que han estado a mi lado en los buenos momentos y aún en los no tan buenos. Gracias a ustedes por permitirme ser su pastor. Hago votos por ser mejor. Hago votos por ser lo que Dios quiere que sea. Y que muchas personas más sigan viniendo a los pies de Cristo. Vamos a ponernos en pie. Vamos ahora. Padre, te alabo, te bendigo con todo el corazón. ¡Qué honor más grande! ¡Qué privilegio más grande! Nunca me imaginé, nunca llegué a creer que mi vida terminaría de esta forma sirviéndote a ti.